Nuestra escritura de hoy es del libro de los Salmos, Salmo número 8. Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Oremos juntos antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este día maravilloso, Señor, por este día nuevo, este día en el cual venimos a adorarte, Señor, donde buscamos a conocerte, y en este día que nos llamamos, Señor, a ti. Que las palabras de mi boca, Señor, los pensamientos de nuestros corazones, Señor, sean agradables a ti, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Es el tercer domingo de nuestra época del Adviento y nuestro enfoque está en el gozo. En esta semana tuvimos una cena especial en el restaurante Bark aquí abajo en Roncesville. Algunos de ustedes estuvieron con nosotros. Invitamos a nuestros amigos, familiares, celebrando la Navidad juntos y compartiendo el significado del Evangelio. Y algo que mencioné en este día es que la Navidad es una época cuando existen mensajes conflictivos. No hay conflicto entre los mensajes. Es difícil a veces llegar al significado de la temporada. El fin de semana pasado, mi esposa Jenny y yo, por primera vez en bastante tiempo, fuimos juntos a comprar los regalos de Navidad. Muchas veces pasa el 24, pero estuvimos en Lytton Center. No he estado ahí desde hace mucho tiempo, y al estar allí me impactó cómo parece un catedral este centro comercial. Un techo de vidrio, a lo mejor uno de los edificios más costosos en nuestro país. Y al pensar en los edificios más costosos, pensamos en los centros comerciales. Debe de costar millones tras millones. Y me impactó en realidad cómo estos son, parecen catedrales. Y ellos moldean el significado de la temporada de la Navidad. Pero también hay aquellos que no cantan la canción del pesebre, pero dicen que expulsan el pesebre. Y el significado no es comunicado, no es extendido a la siguiente generación. Mencioné también en la cena, leí un artículo en la revista Maclean's unos años atrás, que el periodista, su hija le preguntó si Santa Claus no es el tío de Jesús, ¿quién es? ¿Cuál es su relación con él y por qué va al cumpleaños de Jesús? Esa es la ignorancia del significado que tenemos de esta época, de esta temporada. Y aún entre esto, nuestra cultura, las personas se reúnen, como le hemos pedido a Dios, como familias, con nuestros primos, nuestros tíos. Hay fiestas, hay regalos, se decora. Muchas veces no se entiende por qué. Y acompañando eso, hay dolor y hay ansiedad, hay temor sobre el futuro y todos los problemas de que les persigan del año. Problemas de que ahora continúan para el año entrante. La Navidad, entonces, las personas comienzan a pensar mucho sobre lo que ha pasado el año anterior y lo que viene el año entrante. Y para muchos, en enero ya es un tiempo muy difícil. En el occidente, en los países del occidente, enero es el mes cuando hay más suicidio. Las personas no quieren confrontar otro año. No quieren ver un año como el anterior. Todo lo brilloso entonces que se ve en la Navidad oculta este dolor que sienten las personas. Años atrás, el profeta Isaías declaró: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Cómo entonces comunicamos este mensaje en el siglo XXI? La Navidad, según, es un tiempo de gozo. Nuestro primer cántico fue: gozo al mundo, que la tierra reciba a su rey. ¿Cómo entonces el mundo alrededor de nosotros no puede entrar a este gozo? ¿Cómo es que nosotros podemos entrar completamente a este gozo? ¿Cómo podemos experimentar esto? En Lucas 2, palabras muy familiares, Lucas 2, 10 al 11, vemos las palabras de los ángeles a los pastores. Pastores de que eran despreciados, eran rechazados. Eran aquellos de que se le trataban como personas de que huelen mal y trabajan en un trabajo no deseado. Pero ellos estaban allí, fuera de Belén, trabajando con las ovejas de que iban a ser usadas como sacrificios en el templo. Estas ovejas, entonces, estos corderos hubieran sido llevados al templo para ser sacrificados. Ellos están en una noche con frío. Llegan los ángeles y les declaran: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Escuchamos en nuestra oración esta mañana, por un sentido, una élite cultural de la cultura persia, del imperio persio, los magos. Ellos se les reverenciaban, ellos eran filósofos, no doblaban su rodilla a nadie. Eran magos, por eso se llaman magos. De ahí viene la palabra magia. Ellos eran un grupo élite, tenían mucho dinero, podían traer regalos como oro, como incienso. Ellos por fin doblaron su rodilla en adoración a alguien. Ahora estaban los pastores. Y esto nos recuerda que este mensaje es para toda persona, un mensaje de gran gozo. ¿Pero qué tiene que ver el gozo? ¿De qué tiene que ver? ¿Será solo la felicidad? ¿Será solo reírse? No es solo así, no es solo reírse de un chiste en Navidad. El gozo tiene que ver con un contentamiento en nosotros y un gozo en el corazón. Algo que no se puede mover, no se puede remover por las circunstancias, por las condiciones que nos afectan, lo que a diario nos afecta. No es algo de que fácilmente se puede arraigar. Ahora, no quiere decir de que nuestro gozo tiene que ser tan fuerte, de que nunca somos tristes. Hay muchos que hablan de un gozo profundo, pero no lo han descubierto. Este gozo no es superficial. Agustino, uno de los padres de la iglesia, en el el cuarto siglo, dijo: Señor, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones no descansan hasta que encuentren su descanso en ti. Ese tipo de descanso, ese contentamiento, esa paz, ese gozo, ese es el gozo de que el mensaje navideño comunica. Ahora, el nacimiento de un niño es un tiempo de felicidad, es un tiempo de gozo. Muchos niños están naciendo en Westminster el último año y hay varios que vienen. Y sabemos que siempre es un tiempo de celebración. Vemos un pequeño milagro al frente de nosotros. Ahora, en el caso de Jesús, el gozo no era solo el nacimiento de un bebé, sino que era un nacimiento virginal. Se amplifica, el milagro de nacimiento se amplifica porque él es el anticipado, el que ha sido profetizado. Y su nacimiento es por la Virgen María. Y María hace la pregunta cuando se le dijo lo que iba a pasar: ¿cómo pueden ser tales cosas? ¿Cómo puede ocurrir esto? Quizás hoy en día te estás preguntando, ¿cómo puede ser que el nacimiento de otro bebé sea buenas nuevas de gozo para todos los pueblos? Lo gozoso que son los nacimientos, ¿cómo es este nacimiento diferente de todos los demás de que han ocurrido? Que cada segundo está ocurriendo en el mundo. Algunos pueden decir de que el nacimiento es un símbolo de dolor. Muchos filósofos han dicho esto. En el mundo antiguo, el cual nació el Señor Jesús, promovía como nobleza el suicidio. Nuestra propia cultura lo hace hoy en día. Ellos ven la vida como frustración, como desespero. El nacimiento, entonces, no es una razón por la cual debe existir el gozo. Hay otros de que, al ver un niño nacer, que no están viviendo en culturas prósperas, ¿cómo se podrá darle de comer a este bebé que acaba de entrar al mundo? No me canso de citar un poema de William Blake. Mi mamá tuvo dolor, mi papá lloró, al mundo de peligro entra él, llorando y asustado, luchando en las manos de mi padre, luchando contra los paños de mi madre, luchando y triste, solo podía llorar en el seno de mi madre. El nacimiento en sí no es suficiente. No es suficiente para dar ese tipo de gozo, ese tipo de gozo de que hablan las Escrituras. En Lucas 2:10, de hecho, vemos una causa de gozo, porque en la ciudad de David, David es significante, es él escribió el Salmo 8 que escuchamos hace poco. En la ciudad de David, Belén, el que ha nacido es un Salvador. Él es Cristo, el Señor. Esa es la diferencia. El ángel Gabriel lo dijo de esta manera en Lucas 1, 31 a 33. Así habla del Cristo que va a nacer. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esas palabras a lo mejor están resonando y las he escuchado muchas veces, pero necesitamos meditar en estas palabras. La casa de David, de Jacob, reinará sobre él para siempre y su reino no tendrá fin. Por eso cantamos himnos declarando el gozo del Señor llegando a la tierra. La razón del gozo es que es el Señor quien es el Rey, quien es el Hijo, que tiene un reino que no tiene fin. Esa es la razón del gozo. Es un Rey, es un Hijo y tiene un reino que no tiene fin. El rey nace en la ciudad de David, En el linaje de David, de acuerdo a la carne, este linaje se ve en el Evangelio de Mateo, en Lucas 3 también. Tenemos la genealogía de Jesús. Una genealogía de que viene a través de David y en el Evangelio de Lucas hasta Adán. Hay una importancia de este rey, este hijo que ha nacido, el hijo de David. El texto que escuchamos hoy, Salmo 8, puede sonar un poco extraño haciendo una conexión con la Navidad. No solo porque el pastor David y yo olvidamos el texto de Navidad o no podemos pensar en uno, pero hay algo aquí importante, el Salmo 8 de David, del reinado y el gobierno de Jesús, porque el Dios hombre es nacido rey y salvador, y por eso tenemos razón de gozarnos, y es de manera que el mundo no lo conoce. Para poder conocer este gozo de buenas nuevas del rey que ha nacido, primeramente tenemos que conocernos a nosotros mismos y nuestra situación. Habrá una dificultad que es compartir las buenas nuevas, el evangelio, en nuestra cultura. Una de las dificultades es que muchas veces la manera que los cristianos hablan de este evangelio es con una línea, una cita rápida. Pero eso puede ser interpretado de manera difícil, como una noticia. Si ves la noticia, se apagó el fuego. Otra noticia, ha nacido el bebé, o se ha vendido la casa. Esa noticia necesita un contexto para situarla de manera que la puedas entender y saber que es buena. Si se apagó el fuego, puede ser de que un bosque que estaba encendido ya no tiene fuego, o puede ser esa noticia entendida como si hubiera una familia en la Navidad de que se le acaba de apagar el fuego en su chimenea. Necesitamos conocer el contexto para entender la historia, la noticia. No es suficiente una línea que nos diga, ha nacido el bebé. ¿Cuál es el contexto? Nos preguntamos entonces. Ahora ese contexto es de noticias difíciles. No solo queremos un gozo artificial en Navidad, no solo queremos un vaso de vino en Navidad. Un jugo de manzana fermentada. No solo queremos eso, no lo estoy condenando en sí, las bebidas de que están asociadas con la Navidad es la sidra de manzana y el vino, algo que a mí me gusta usar. Al vino le pones azúcar y algunas especias y los calientas y es algo muy rico en la Navidad durante el invierno. Estas bebidas, estas bebidas health viene de una palabra de anunciar. Tiene un contexto del medioevo. Alguien me dijo el otro día que me parezco un vikingo con esta barba. Es un poco difícil satisfacer ese deseo para el vino, algo difícil en los años de la prohibición en Ontario. Algunos de ustedes lo acuerdan, Merna tal vez. En esos días no se podía vender el alcohol legalmente. Y podías obtener el licor solo por razones medicinales. Estas navidades de la prohibición eran interesantes porque las personas se enfermaban durante la Navidad. En 1924, el Departamento de Licencias de Ontario dijo que iban a haber 40,000 pedidos de alcohol. Lo permitió. En el año 1983, habían 57,000 licencias para licor pedidas. 33, perdón. Y muchas de ellas eran por el licor. Hay un proverbio judío de que sin vino no hay gozo. Ahora, el vino es una bendición. Es una bendición que podemos tener una buena comida, un buen vino y ser bendecidos. Es maravilloso. Pero eso no es suficiente. No es suficiente para nosotros. Eso no nos puede traer un gozo, el mismo gozo del nacimiento de Cristo el Señor. Ahora, esta buena noticia, en su trasfondo hay una noticia mala. Salmo 8, se nos dice que el hombre y la mujer fueron creados con una nobleza. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Así fuimos creados. La razón de que necesitamos esta temporada es porque somos personas caídas. Y necesitamos un salvador. Necesitamos redención. Necesitamos reconciliación. Porque algo ha sido dañado. Nuestra comunión con Dios ha sido quebrantada. De una manera u otra, hemos adorado la creación en vez del Creador, quien es bendito para siempre. Esa es la naturaleza del pecado. Y en vez de ser conformados a la imagen de Dios, renovados a la imagen de Dios, la salvación hoy en día se ve como encontrarse a sí mismo, como libertad, libertad de hacer algo como uno quiere. Eso es lo que el mundo llama la sanidad, eso es lo que el mundo llama la salvación, eso es lo que el mundo llama la verdadera libertad, no ser controlado de nada fuera de sí mismo. Y ese es el problema del pecado. No podemos entender la salvación y la Navidad sin entender el problema de que necesitamos ser salvados. Necesitamos ser redimidos. Y que por un tiempo fuimos creados un poco más bajo que los ángeles. Y lo que trae dolor a nuestras vidas es que todo cambia. Queremos ser dioses. Esa fue la tentación de los primeros padres. Serán como Dios, definiendo la verdad, haciendo las cosas de la propia manera que uno quiere. Pero encontramos que nuestros gozos se encuentran con tristeza, con dolor, con culpa. Y aunque las personas piensan de que se pueden salvar a sí mismos por medio de su libertad, somos confrontados con la realidad de que todo cambia. Simplemente mira al espejo. No hay nada que se puede llamar salvarse a sí mismo. Nos damos cuenta si vemos el mundo de manera honesta, si vemos el mundo de manera honesta y a nosotros mismos nos damos cuenta de que hay frustraciones, de que el mundo está corrompido, de que hay algo que está dañado. Y en vez de creer la verdad, en vez buscamos el romanticismo. Y queremos buscar un gozo y una felicidad de nuestra propia definición. Y nos enojamos cuando la vida no trae lo que nosotros queremos, que nuestra libertad no está trayendo lo que queremos. Nos frustramos y nos airamos. Y nos vemos a nosotros mismos como víctimas. Así del tiempo, así de la historia, de Dios, de los demás. Y terminamos con un resentimiento, no solo hacia Dios, pero las personas que nos rodean y nuestra situación en la vida. La autocondenación entonces comienza en tal momento. En nuestro día, cuando predicamos el Evangelio de la Navidad, es un día de victimización, cuando las personas se enfocan en sí mismos, obsesionadas con sí mismos, viéndose como una víctima. Todos son víctimas de alguien, sea la historia, sea la vida. Y de seguro, cuando odiamos la vida, estamos odiando al que nos dio la vida. Esa victimización es un culto y es una religión hoy en día. Nuestra cultura lo refleja. Y no se puede abrazar el gozo de la Navidad si yo pienso todo el tiempo que soy una víctima y que Dios me debe algo. Un doctor y comentador inglés, él dijo esto. En la cosmovisión terapéutica, no hay mal si no hay víctimas. El ladrón y el robado, el asesinado y el asesino son víctimas de las mismas circunstancias. Él mostró la realidad allí. Pero esta realidad no solo trae, no trae luz, no trae vida, no trae salvación, solo causa que las personas sean esclavos de sí mismos, esclavos del pecado, viendo y enfocados solo en su circunstancia. Sin embargo, la salvación de que Cristo ofrece es del pecado, es a la sanidad. Eso es que somos llenos de Dios. Por eso Cristo fue creado un poco más bajo de los ángeles, para que tú y yo podamos ser adornados con Él, con majestad, y ser restaurados a lo que fuimos creados a ser. Reyes y reinas en la creación, en intimidad y en comunión con Dios. No víctimas, no esclavos de nuestros deseos y de nuestros pecados, pero en vez de gobernantes. En ese baile que vimos esta mañana, el himno que dice que toda la carne guarde silencio y en temor y temblor nos paremos, porque en bendición, en sus manos, Cristo, Dios, descendió llamándonos a adorarle a Él. Hay una demanda de qué hace la Navidad. Si queremos experimentar el gozo de la Navidad, es reconocer que toda carne debe guardar silencio ante el Hijo de Dios, ante el Hijo del Hombre, reconociendo su demanda a nuestras vidas. Es el punto de comienzo del gozo. Y esa es la dificultad de la Navidad. Por eso se persigue el Evangelio de la Navidad, porque guarda un espejo que dice: eso es lo que necesitan, y eso es ofensivo. Si no somos víctimas entonces, pero somos pecadores, ¿cuál es el gozo? Salmo 8 nos da el tema de que la creación, a la encarnación, al nacimiento de la Virgen, a la glorificación, hay un mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad no es solo para los niños. No es solo una historia infantil. En versículo 2 de Salmo 8, que menciona a los enemigos de Dios, Dios usa a los niños para silenciar por medio de sus alabanzas. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Si quieres ver la majestad de la Navidad, es cuando los niños cantan. Ese mensaje pone en silencio todos los enemigos espirituales del Evangelio. Y es por medio de la boca de niños de que Cristo declara su fortaleza. El Salmo 8 declara de esta manera: ¿quién es el hombre? Cuando se escribieron ese Salmo, el Cristo, Dios usa las palabras de los niños, estas palabras débiles, para silenciar a los fuertes. Los niños no tienen fortaleza, pero pueden hablar de la fortaleza de Dios. Y Dios usa a los niños para derrumbar a los fuertes. Dios envía su salvación por medio de un bebé en un pesebre. En Mateo 1:21, los niños alzan sus voces y cantan Hosanna al Hijo de David. Al Hijo de David. Muchos de los intelectuales del día quisieron silenciar a esos niños. La respuesta de Jesús a ellos, cuando querían silenciarles, citando ese salmo, Salmo 8, Jesús dice, de la boca de los niños, de las bocas de los niños han perfeccionado la alabanza. Cristo vino silenciando al enemigo. La fuente de nuestro gozo es que Él nos visita, aún en nuestra situación caída, en nuestro estado de pecado. Él nos recuerda y visita a los hijos de Adán, aún en nuestros pecados. Puedes pensar que esto es una interpretación rara, pero viene también de Agustino sobre el Salmo 8. Cuando David escribió el Salmo 8, los seres humanos aún estaban en su pecado y un poco bajo de los ángeles. Pero él canta esta canción en fe, sabiendo de que esta caída era solo temporal. Un día los hijos e hijas de Adán serán coronados con gloria y honor y se les dará autoridad. Recordemos ahora la apariencia de los ángeles. Ellos aparecen, más importante, en el nacimiento de Jesús. Por eso tenemos tantos pasajes de los ángeles y la resurrección de Jesús. También aparecen los ángeles en la ascensión de Jesús. Dan testimonio de su nacimiento, dan testimonio de su resurrección y dan testimonio de su ascensión. Anuncian la concepción, testifican de la resurrección y eso nos recuerda, este anuncio angélico nos recuerda de que Jesús en su humanidad es nacido un poco menos de los ángeles. Eso se nos dice en Hebreos 5, Hebreos 5, 9 a 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como el hijo de Adán, Él fue creado un poco menor que los ángeles para que pueda morir por nosotros como nuestro Salvador. Y es el título de que Jesús tiene, el Hijo del Hombre. En Hebreos también se dice que no fue a los ángeles que Dios sujetó al mundo venidero. No fue ángeles que Dios sujetó al mundo. ¿Cuál mundo? El mundo después de la resurrección y ascensión de Cristo. No fue a los ángeles de que Dios sujetó al mundo. El mundo de que siguió la resurrección y la ascensión fue a Cristo mismo. Cristo murió, fue levantado de la muerte, establece su reino en la tierra, cumpliendo de Salmo 8. En Apocalipsis 15 dice, en los reinos de este mundo se han convertido los reinos de Cristo. Y aquí está el eje del gozo de la Navidad, que Cristo es el Señor, el cual se le ha dado en sus manos todo dominio. Eso nos dice Salmo 8, que Él es el Rey, que Él es el Señor. Y se nos invita entonces a estar en Cristo, a ser su pueblo, a ser su cuerpo, a compartir su gloria y su dominio para que ya no seamos esclavos al pecado, a la culpa, al poder de Satanás, esclavos a nuestro pasado, a nuestro presente, a nuestros temores del futuro. Hoy en día, la encarnación quiere decir que el nacimiento de Cristo, hoy en día hay un hombre en el cielo, el cual tiene esa naturaleza por el pecado, por nuestra ruina. Los querubines nos guardaron por fuera la presencia de Dios con una espada de fuego y guardaban el espacio del propiciatorio en el templo. Pero esta naturaleza humana, este Cristo, este hombre, quien hoy se sienta por encima de los querubines. En esta Navidad, hoy se les invita al gozo de la salvación, al gozo de ser librado y el gozo es compartir con su gloria y honor. De nuevo en ese himno, en el baile, el ángel de seis alas, con ojos que no duermen, cubriendo su rostro ante la presencia, con una voz de que no para, cantando aleluya y aleluya, Señor Altísimo. Fue creado menor que los ángeles, pero ahora recibe la alabanza de los ángeles. Tenemos entonces este don tremendo. El gozo de la Navidad no es simplemente que descubrimos quién es Jesucristo, algo que sí hacemos, pero también descubrimos quiénes somos. Esa es la búsqueda que muchos están haciendo. Quieren descubrirse a sí mismos, quiénes somos, quién es el ser humano, para qué están aquí en la tierra, y piensan que solo pueden descubrir planeando la vida de acuerdo a sus propios deseos y propósitos. Pero el gran regalo de la Navidad dice que solo por medio de la persona de Cristo el ser humano puede entender quién es. Salmo 8 se trata de todos, se trata de Cristo y aquellos que son hechos miembros de Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Cristo Jesús es la fundación del nuevo hombre. Es una nueva raza, un nuevo reino. Esta es la buena nueva de gran gozo para todos los pueblos, que a ustedes, en la ciudad de Navid, el autor de este salmo, un Salvador ha nacido, Cristo el Señor, y pueden ser parte de su reino. Usted puede conocer quién es. Esta es la gloria de que vemos en el nombre exaltado en el reinado de Cristo, anunciado en el nacimiento de la Virgen. Y se le da un nombre más excelente, más exaltado que todos los ángeles. Compartimos de esa gloria, pero también de su sufrimiento, también del reproche, pero también de la gloria, la realidad de quién es Jesús. Y tenemos el privilegio de declarar estas buenas nuevas. Que esta naturaleza caída ha sido redimida y estamos sentados en lugares celestiales, restaurados a la comunión con Dios. Tenemos un llamado, tenemos un propósito. Tantas salvaciones falsas de que han sido anunciadas desde Platón hasta Carlos Marx. Pero hoy en día, en la persona de Cristo Jesús, se nos dice quién es Jesús y quiénes hemos llamados a ser. Veamos que en la resurrección, la buena nueva ya no es declarada por los ángeles. Los ángeles anunciaron su nacimiento, testificaron su resurrección y ascensión, pero después de esto no se ve ni una vez el ángel testificando el evangelio en la tierra. Sí se ve una liberación de la prisión, de la cárcel, en el libro de los Hechos, pero son los seres humanos quienes son los embajadores de este mensaje. Nosotros somos los ángelos, como dice en el idioma original. Somos los que declaran esta dádiva, estas nuevas de gran gloria para todas personas. Esa es las buenas nuevas de hoy, que podemos ser hijos e hijas del Dios viviente, ya no extranjeros a nuestra herencia, ya no robados de nuestra vida, ya no en frustración, en culpa y en nuestra depresión, pero satisfechos como hijos del Rey. Eso significa ser un cristiano, participar en el gozo de la Navidad, encontrando la redención y nuestra renovación en él, para poder cantar con el himnario: gran gozo al mundo, el Señor ha venido. Que la tierra reciba a su Rey. Al recibir el Rey Jesús, esta mesa, esta cena nos recuerda que participamos en su exaltación, en su muerte, en su resurrección, pero también en su exaltación, como la cabeza de una nueva humanidad, y a nuestro llamado como su pueblo aquí en la tierra. Vengamos a la cena del Señor.